Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Nosotros queremos ser hijos de Dios y a la vez vivimos en el mundo. A veces tenemos la tentación de apartarnos totalmente del mundo. Otras veces sentimos la tentación de revolvernos demasiado con el mundo. La pregunta que hoy veremos es, ¿cómo podemos vivir como hijos de Dios, juntos, pero no revueltos con el mundo? Hoy estamos empezando una nueva serie. Vamos a hablar durante este mes de la idea de estar juntos, pero no revueltos. Y la serie tiene que ver con la idea de que nosotros queremos seguir a Dios y nosotros queremos vivir una vida agradable a Dios, pero tenemos el problema de que vivimos en el mundo. Y vivimos rodeados de muchas personas que no están preocupados por vivir una vida agradable a Dios. Y vivimos en medio de un mundo, pero queremos buscar a Dios. Y tenemos como ese conflicto de a veces estar muy apartados, a veces de estar muy revueltos, de que no hay una diferencia entre nosotros y las demás personas. O de estar muy apartados de las personas, de las demás personas, y vivir como una burbuja cristiana, donde todo tiene que ver con música cristiana y amistades cristianas, y venir a la iglesia, y lo único que hacemos en nuestra vida tiene que ver con cosas con la iglesia y con Dios. Esto es muy apartado y muy revuelto. Es cuando tú y yo vivimos vidas que se parecen tanto a la vida de las demás personas que no hay una diferencia entre nosotros. Entonces vamos a pasar un mes hablando de esta idea de cómo podemos estar juntos pero no revueltos en nuestra vida. Y la pregunta grande para cristianos es, y tal vez nunca has usado esa palabra para decir la pregunta, pero yo apuesto que si tú llevas más de una semana de andar buscando a Dios, si llevas un tiempo de andar buscando a Dios, tú te has pegado con ese conflicto, con esa tensión de cómo puedo vivir en el mundo y a la vez agradar a Dios. ¿Cómo puedo vivir entre gente que no buscan a Dios y buscar a Dios? Y cuando nosotros tal vez no decimos, usamos la frase juntos pero no revueltos o apartados y revueltos, tal vez no hablamos así de ese conflicto, pero ¿sabe cómo hablamos? Es cuando hacemos la pregunta, ¿puedo ir a este lugar con esa gente o no debo? Si alguna vez has hecho esa pregunta, tal vez un viernes, tú dices, ¿puedo ir con ellos o me debo quedar? Y tú estás luchando con la pregunta, con esa tensión de estar no muy apartados y tampoco no muy revuelto. Y tal vez tú has dicho algo, has usado unas palabras o hablado de alguien o usado unas palabrotas o unas palabras que no son palabrotas, pero están como en el borde de ser grandes palabras, ¿me entiendes? Y tú dices, no sé si hubiera dicho eso. ¿Sería mejor no hablar así o puedo usar esas palabras? Esta es la tensión que tú y yo sentimos de qué tan apartado tenemos que ser y qué tan juntos y qué tan revueltos podemos ser. ¿Cuánto podemos parecer a los demás y cuánto debemos estar apartados? Esa pregunta viene con las amistades. Decimos, ¿me debo llevar con él? ¿Me debo llevar con ella? ¿O no debería? ¿Puedo tomar lo que ellos están tomando? O no debería. ¿Puedo tomar uno o dos de lo que están tomando? O no debería. Ese es el conflicto, la tensión de qué tan apartados debemos ser y qué tan revueltos podemos ser. ¿Qué quiere Dios de sus hijos que viven en medio de un mundo? Y las preguntas que yo he estado usando, otra pregunta. ¿Puedo tener novia? ¿Y puedo salir con ella? Y si salgo con ella, ¿qué podemos hacer en nuestros momentos solos? Esas son preguntas que vienen de este conflicto de estar juntos, pero no revueltos. Y nosotros hacemos la pregunta, okay, ¿cómo debo vivir siendo hijo de Dios o buscando a Dios en medio de un mundo que por lo general no busca a Dios? Este es el conflicto y la tensión. Y por eso vamos a hablar de juntos, pero no revueltos durante este mes. Hay dos caminos fáciles Y tal vez tú y yo hemos experimentado esos dos caminos. Tal vez has ido por un camino y después has ido por el otro. Cuando yo empecé mi vida, yo fui más por un lado y después yo hice un cambio y fui por el otro lado. Y los dos son caminos fáciles. Traje unas toallas, las toallas del video, para ahorrar dinero, ¿no? Usamos las mismas toallas otra vez para reciclarlas. Traje unas toallas para demostrar esos dos caminos fáciles. Y si tú has estado buscando a Dios, tú has, a lo mejor has tenido la tentación de ir más por un lado o más por el otro lado. Por un lado, nosotros decimos, yo voy a estar apartado. Vamos a decir para el ejemplo hoy que las toallas blancas son cristianos. Porque si yo voy a coger mi color, va a ser puro, ¿eh? Entonces, las toallas blancas son cristianos. Y las toallas rojas no son cristianos. Y a veces optamos por un camino fácil de apartarnos totalmente. Vivimos en el mismo mundo, pero estamos tan apartados que no tenemos nada que ver con algo que no sea cristiano. Y toda la música es cristiana, y todas las amistades son cristianos, y no nos llevamos con gente no cristiana, y todo ocurre en un mundo cristiano. Y si tú tal vez pienses en alguien que está muy, muy apartado, hasta que uno puede estar tan apartado que parece ser raro. Y no de una buena forma, ¿me entiendes? Raro de una mala forma. A todos, a los demás, dice, ese es muy, muy apartado. Ese es un camino. Y yo, honestamente, cuando yo empecé mi vida, cuando yo primero me convertí y tomé la decisión de ser cristiano y me bauticé, y ¿sabe qué? Yo opté por este camino. Porque yo tenía esas preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué clase de música escucho? ¿Con quién puedo salir? ¿Debo hacer eso? ¿Debo ser el otro? Mejor yo opté por estar apartado. Por estar totalmente apartado. Ese es un camino fácil. Hay otro camino fácil. ¿Qué es? Revuelto. Porque no es cierto que es fácil. Si tú has vivido una vida revuelta con las demás personas, tú sabes que es fácil, es igual de fácil apartarse o estar revuelto. Porque mire, ese está tan revuelto que ni puedes diferenciar entre casi la rosada y la roja y todos son del mismo color casi y la misma cosa ahí. Y eso es cuando uno que dice, yo estoy buscando a Dios, vive totalmente igual a los demás y uno puede ver a su vida y no ver una gran diferencia, no distinguir mucho entre las personas que trabajan contigo y las personas que están en tu familia, que no son cristianos, y tus amistades, porque todos son casi iguales. La única vez que nos diferencia de los demás es que venimos a la iglesia por una hora los domingos. Y si no fuera por eso, seríamos exactamente igual a los demás. Esto es estar revueltos. Y dos caminos fáciles en esa tensión de cómo vivo en el mundo como hijo o hija de Dios. La tensión, por un lado nos agarramos y nos apartamos totalmente. Y por otro lado nos metemos tanto en el mundo. Y por un lado nos volvemos raros porque no tenemos ningún contacto con el mundo. Yo apuesto que tú conoces a cristianos que más o menos son así, que están tan apartados. Y por otro lado, apuesto que conoces a cristianos que son más como esas toallas en ese canasta, que están tan revueltos con la gente que uno hace diría la palabra hipócrita, ¿no? Porque dice que es hijo de Dios, pero por ver su vida, no hay una gran diferencia. Hay dos caminos fáciles y hay dos peligros y podemos ver que no es bueno ni estar revuelto ni estar apartado. Y el problema que tú y yo nos enfrentamos es cómo vivimos en el mundo siendo hijos de Dios sin apartarnos y tampoco sin revolvernos. Hay una historia que vamos a ver durante este mes. Es la historia de un joven del Antiguo Testamento. Después de los Salmos, después de un par de libros, después de los Salmos, hallarás el libro de Daniel. Y no vamos a ver mucho de su historia hoy. Entonces te animo, entre esas semanas, si agarras tu Biblia y buscas el libro de Daniel, lea su historia, porque es una de las historias más interesantes de la Biblia. Y en esa historia hallamos el ejemplo de un joven que estaba viviendo en un lugar que estaba muy contra las cosas de Dios. Pero él era hijo de Dios. En su ejemplo, lo que vamos a ver son unos principios y unos ayudas, unas aplicaciones que nosotros podemos sacar para ayudarnos a no estar apartados, Y tampoco estar revueltos en nuestra vida. Les voy a dar hoy solo el contexto de la historia de Daniel. Entonces, eso va a servir para la próxima semana. El contexto de su historia es que él era parte del pueblo de Dios y de los israelitas. En ese tiempo, los judíos eran el pueblo de Dios. Y en ese tiempo, ellos habían, por años y años y años, ellos habían desobedecido a Dios y habían dejado a Dios por sus ídolos. Y hablamos de ídolos el mes pasado. Si perdiste los mensajes, están en el café, agarre los CDs para no perder eso. Pero ellos, ese es otro desvío. Ellos antes habían caído en la trampa de tener ídolos en el lugar de Dios. Y los ídolos eran lo más importante para ellos en su corazón. Y por fin Dios dijo, ¿sabe qué? Si ustedes no regresen a mí, yo voy a mandar otra gente que va a deshacer tu ciudad, que va a deshacer tu país y los va a llevar cautivos a su país. Y vez tras vez, Dios mandó a decir eso a ellos, te voy a castigar por tus ídolos, y por fin ellos no hicieron caso, y Dios mandó otro rey y otro reino que vinieran y llevaran cautivos a las personas de ese país, de pueblo de Dios, y los llevaron a una ciudad malvada, a la ciudad de Babilonia. Llegaron a la ciudad de Babilonia, que era la ciudad más cruel y más malvada, la ciudad donde más maldad había en ese tiempo, y bajo el reino del rey Nebucodonosor, y era un rey horrible, era un rey que no conocía a Dios, era un pueblo que mataba a las personas de puro gusto, que cuando ellos iban conquistando los reinos, que tenían sus ídolos, que practicaban cosas que tan asquerosas que ni las podría nombrar aquí en ese grupo, era una gente horrible. Y en ese grupo de personas, de judíos, de personas que adoraban a Dios, que habían llevado a Babilonia, era Daniel. Y Daniel era un joven, y Daniel tuvo que vivir en medio de un mundo muy hostil a su fe, rodeado de personas que estaban en contra de su religión y de su Dios, que no creían en lo que él creía. ¿Te está pareciendo un poco de eso a tu vida? En tu trabajo, quizás en tu familia, de vivir rodeado de personas que no comparten lo que nosotros creemos, lo que es lo más importante para nosotros. Y él tuvo que vivir en medio de ese mundo y no tuvo la ventaja de apartarse, porque el rey vio que él tenía habilidades, que él era un joven que era muy inteligente, y lo apartó y le llevó a su palacio. Y él trabajó en el gobierno del rey, y lo que vamos a ver en las próximas dos semanas, él tuvo gran influencia en ese reino. Pero era en medio de un mundo de personas que odiaban a Dios, que no vivían su vida. Y lo que vamos a ver es que él pasó en medio de los dos extremos durante toda su vida, de estar apartado o de estar revuelto. Y él vivió junto con la gente, pero no revuelto con ellos. Él vivió con la gente, pero no parecía a ellos. Él obedecía a Dios en vez de estar en un mundo donde la gente estaba contra Dios. Y lo único hoy que quiero ver de su historia es la instrucción que Dios da a la gente que está en cautiverio, la gente que había sido llevado de Israel a Babilonia. Porque la tendencia nuestra sería decir, ok, somos cristianos, mejor me llevo con cristianos, mejor un poco apartado, mejor voy a la iglesia y voy a estudios bíblicos y escucho música cristiana y solo vivo en cosas cristianas. Esa es la tendencia. De hecho, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías estaba hablando de parte de Dios al pueblo, y él estaba diciéndoles lo que iba a pasar y explicando lo que estaba pasando con la invasión de Nabucodonosor. Y en el libro de Jeremías, él estaba hablando de lo que estaba pasando, explicando por qué eso estaba pasando, y llevaba en su cuello un yugo, y él estaba usando eso para explicar a la gente lo que estaba pasando. Y viene un falso profeta que da un mensaje a la gente de apartarse. Yo quiero ver lo que dice el falso profeta, porque esa es nuestra tentación. Y después quiero ver lo que Dios dice, que debe ser la reacción de su pueblo que está viviendo en medio de gente que no tiene la misma fe que ellos tienen, como nosotros. En Jeremías 28, dice, entonces Ananías era el falso profeta. Ananías quitó a Jeremías, el profeta de Dios, el yugo de cuello, y lo hizo pedazos, al mismo tiempo que decía delante de todo el pueblo, el Señor dice, de esa misma manera, dentro de 2 años, quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia, y lo romperé, y Jeremías se fue. ¿Qué está pasando ahí? No pierden eso. Otro profeta, falso profeta, viene y dice, ¿sabe qué dice Dios? Dios dice que en 2 años, Él va a traer la gente de regreso. Entonces, ¿cuál es el mensaje de eso? El mensaje es, vivan apartados, vivan diferente de los demás y vivan, no se mezclen con la gente de Babilonia, no compartan la vida con ellos, vivan apartados de ellos. A veces esa es nuestra tentación, de vivir apartados, y eso es lo que dijo el falso profeta, que él dijo solo 2 años y Dios lo va a traer de regreso. Y después Dios dice a Jeremías, eso es lo que tienes que decir a la gente que está en cautiverio, a gente como nosotros, que vivían rodeados de personas que no compartían su fe. Jeremías 29:1 dice, después de que el rey Jeconías salió a destierro, o que sé que lo llevaron a Babilonia, junto con la reina madre, los criados de palacio, los jefes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los cerrajeros, el profeta Jeremías envió desde Jerusalén una carta a los ancianos que quedaban de los desterrados, y a los sacerdotes y profetas y gente que Nabucodonosor había llevado desterrados de Jerusalén a Babilonia. Entonces, sí, eso es importante. Jeremías, después de que el otro profeta había dicho, solo 2 años, no se preocupen, en otras palabras, vivan apartados, no se preocupen por mezclarse ahí. Jeremías después recibe una palabra de Dios y manda una carta a la gente que está viviendo en Babilonia, entre ellos Daniel. Y lo que vamos a ver la próxima semana que hace Daniel en su vida es influenciado por esta carta. Escucha lo que dice Jeremías en el versículo 4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué va a decir Dios? Apártense. Viven vidas diferentes y apartados de los demás. Y no se mezclen tanto con la gente. Y solo esperen que yo regrese, que Jesús regrese a llevarlos a los cielos. Escucha lo que Dios dice. Construyan casas y establezcanse. Establezcanse. Y planten árboles frutales y coman de su fruto. O sea, hagan cosas que van a tomar tiempo. ¿Cuántos saben que poner un árbol, plantar un árbol que da fruto? ¿Cuántos años tarda? Años, tiempo tarda. Construyen casas, establezcan sus vidas allí. ¿Dónde? En Babilonia. ¿Dónde en Babilonia? En medio de la gente que no conoce a Dios. Viven juntos con ellos. Cásense, tengan hijos e hijas. Y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten en número ya y no disminuyan, trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídenme a mí por ella. Eso cayó como sorpresa a ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está diciendo, pida que yo bendiga a ¿quién? A Babilonia, a la ciudad malvada, a la misma gente que mataron a sus parientes en su país. Pida que yo les bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bienestar de ella depende del bienestar de ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto eso. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. En otras palabras, esa gente que dice solo 2 años, no se preocupen, apártense, no viven juntos con ellos, no se preocupen. Dice, no hagan caso a eso. No hagan caso a eso, tiene que vivir entre la gente. El mismo mensaje que Daniel recibió, que el pueblo de Dios que estaba viviendo en Babilonia recibieron, ¿qué era? Era no estar apartados, no estar apartados. Seguir bien viviendo como hijos de Dios, no revueltos, pero no estén apartados. Este es el mensaje que nosotros recibimos de Dios y lo que veremos en 1 de Pedro 2, otra tarea que puede buscar, porque este va a ser el texto para las próximas 2 semanas, 1 de Pedro 2, léanlo. Dios dice, ¿sabe qué? Viven entre la gente, sea parte, sea juntos, viva juntos con las personas, pero no revueltos. Entonces Daniel, mire, vamos a ver la historia de Daniel, porque Daniel tuvo que vivir entre esa tensión como nosotros. Él tenía las mismas preguntas que nosotros tenemos. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo ir a ese lugar? ¿Puedo hablar así? ¿Puedo tomar esto? ¿Puedo comer esto? ¿Debo salir con ella? La misma pregunta es que nosotros tenemos en cuanto a nuestra vida. ¿Cómo vivo como hijo o hija de Dios rodeado de personas que son hostiles a Dios y que no tienen mi propia fe? Y en eso, él era hijo de Dios. Y él tuvo un gran impacto sobre el lugar donde él estaba. Él tuvo un impacto con su vida que yo desearía que tú y yo podríamos tener con nuestras vidas. Porque lo que vamos a ver en esa serie con Daniel es que el propósito de Dios no es que nos mantengamos apartados, santitos, todo apartados y todo solo esperando que Él venga. Lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios desea para nosotros, para tú y yo, es que nuestras vidas tengan un gran impacto a este mundo. Pero es difícil hacer eso, ¿no? Es difícil vivir en el mundo con amistades que no son cristianos, sin ser manchado por el mundo. Es difícil vivir entre personas que no son cristianos y llevarnos con ellos y sin llegar a ser como ellos. No es cierto. Es difícil vivir en este mundo. ¿No hubiera sido más fácil para Daniel estar en Jerusalén con la gente que se quedaron atrás, apartados, no con la gente en Babilonia? Dios lo puso en un lugar donde él estaba rodeado de personas que no compartían su fe y nosotros vivimos en esa misma vida. ¿Alguna vez ha tratado de lavar ropa roja y blanca juntos? ¿Una vez? Yo he intentado eso no a propósito, por accidente. Yo tenía un par de jeans rosadas porque la lavé con ropa roja y se mancharon. ¿Cuándo saben que es difícil lavar ropa blanca y ropa roja en la misma máquina de lavar sin que la ropa blanca termine así? Imposible, ¿va? No puede lavar ropa blanca y roja juntos sin que se manche la ropa blanca. Y ese es el problema que nosotros tenemos en nuestra vida. Que nosotros vivimos en la misma máquina, en el mismo sistema, en el mismo mundo con personas que no comparten nuestra fe. Y es casi imposible que vivamos en este mundo juntos sin terminar perdiendo nuestra identidad como hijos de Dios. Y en ese mundo, porque es difícil vivir así, tú y yo tenemos la tendencia de caer más a un lado o más al otro. Algunos de ustedes tienen la tendencia de estar muy apartados. Algunos de nosotros tenemos esa tendencia de estar muy apartados. Y puedes ver a tu vida y decir, sí, yo estoy bastante apartado. Esa es mi tendencia. Y yo preferiría no solo no ir a lugares donde no debo ir, sino ni tener amigos no cristianos. Yo preferiría estar apartado. Y otros se me cae. Ya. Otros de nosotros tienen la tendencia de vivir muy revueltos, de vivir vidas que no son tan diferentes a la vida de los demás. Y te pregunto, ¿cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Por cuál de los dos lados tienes la tendencia de ir? ¿Por apartarte mucho o por estar muy revuelto y vivir vidas parecidas a los demás? ¿Cuál es tu tendencia? No es por jugarnos, ¿va? Solo es por saber, es bueno saber. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Es tu tendencia estar muy apartado? Es bueno saberlo, ¿no? Más porque en este mes vamos a ver cómo vivir juntos. Y si tu tendencia es vivir muy revueltos y tú dices, sí, hay mucho en mi vida que a lo mejor no agrada a Dios, yo estoy muy revuelto en este mundo. Entonces es bueno saberlo porque en este mes vamos a ver cómo vivir juntos, pero no revueltos. Entonces, para vivir esta vida, para vivir en medio de esas dos tensiones, de vivir juntos, no apartados, pero no revueltos, ¿sabe qué tenemos que tener? Un propósito. Un propósito. Porque cuando nosotros tenemos y nos damos cuenta y realizamos el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, ¿sabe qué? Ya sabemos cómo vivir no apartados y no revueltos. Ya sabemos cómo vivir juntos, pero no revueltos. Cuando sabemos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? La idea grande de hoy es que nosotros tenemos un propósito diferente. Si tú estás buscando a Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, tú tienes un propósito diferente. ¿Diferente de quién? De todos los demás. ¿Cuál es el propósito de las personas que trabajan contigo? ¿No es ganar más y disfrutar más? ¿Ganar más dinero, tener casas más grandes, tener carros más grandes, tener mejor ropa, tener todo más, ganar más y disfrutar más, tener mejores experiencias, hacer cosas que le va a complacer a uno más? Ese es el propósito de todos, es ganar más y disfrutar más. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es ayudar a la gente que nosotros conocemos, que Dios ha puesto en nuestra vida, a conocer a Dios. Así es de sencillo. Ese es nuestro propósito. Por eso Dios nos ha puesto en este mundo. ¿Sabe por qué Dios puso a Daniel en Babilonia? ¿Sabe por qué? Porque durante su vida, él sirvió debajo de 4 diferentes reyes. Y durante su vida, él pudo, delante de cada uno de ellos, él pudo ayudar a ellos y a la gente que le servía conocer a Dios. Conocer que había un Dios que no eran sus ídolos, que era el Dios verdadero. Es por eso que Daniel estaba en medio de un mundo que no compartía su fe. Es por eso que él tenía que vivir una vida diferente, pero no revuelto, no apartado, no, tampoco revuelto. Y también nosotros tenemos un propósito. Y de la misma forma que Daniel tuvo que vivir no apartado y no revuelto porque él tenía su propósito, nosotros tenemos nuestro propósito. Y nuestro propósito es ayudar a la gente que nosotros conocemos, nuestras amistades, la gente que trabaja con nosotros, nuestros parientes, a conocer a Dios. Pablo lo dice así, en 2 de Corintios 5, solo es un versículo, vamos a leer eso juntos, 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo lo rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos como embajadores. ¿Qué es un embajador? Hemos visto eso antes. Un embajador es alguien que va de otro país, de parte de su país y representa su país. Y Pablo dice, si tú eres hijo de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, somos embajadores en el lugar donde tú trabajas, tú eres la representación de Dios en ese lugar. Y con tus amistades, tú eres la representación de Dios en ese lugar, en tu familia. Tú eres la representación de Dios en este lugar entre ellos. Nosotros representamos a Dios y es como si Dios quisiera decir por medio de nosotros, dice Pablo, por favor, a todo lo demás, reconciliado con Cristo. En otras palabras, conozcan a Dios, que tengan la fe y el perdón que nosotros tratamos de tener, que nosotros tenemos. Pablo dice, ese es nuestro propósito, es representar a Dios en este mundo. Cuando entendemos esto, y eso es lo clave para entender que nuestro propósito es ayudar a la gente a conocer a Dios, porque hasta que entendamos eso, ¿sabe qué? Nosotros o vamos a vivir muy apartados porque es más fácil para el cristiano vivir apartado, o vamos a vivir muy revueltos porque el pecado, como veremos la próxima semana, el pecado trae placer. Hasta la misma Biblia dice que pecado trae placer. Pero cuando agarramos esa idea, que tenemos un propósito diferente, entonces eso nos lleva al segundo paso. El segundo paso es entender que Dios nos hizo, si tú eres hijo de Dios, Dios te hizo para tener un gran impacto en tu mundo. Dios no nos hizo solo para venir a una iglesia. Dios no nos hizo solo para vivir vidas santas y tener una relación con Él. Él nos hizo a nosotros para tener un gran impacto en nuestro mundo. Él nos hizo, Él te hizo y te puso en el lugar donde vives, con la gente con quien vives, y en tu familia, y en tu trabajo, en tu escuela. Él te puso allí, ¿sabes por qué? Porque Él quiere literalmente que tú enseñes a esas personas a conocer a Él, que tú invites a esas personas aquí, que tú estés bautizando a esas personas. Y voy a repetir eso, que tú estés bautizando a estas personas, eso no es el trabajo mío, porque yo predico. Eso no es el trabajo de otra persona, ese es tu trabajo y mi trabajo. Por eso tú conoces a gente que yo jamás conoceré, porque Dios te puso ahí, porque Él quiere que tu vida tenga un gran impacto con la gente que te rodea. En Efesios 2:10, Pablo dice que Dios nos salva para que vivamos un propósito. En Efesios 2, leen eso conmigo. Dice, Dios es quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él había preparado de antemano. Dios dice, ok, yo te salvé, ¿sabes por qué? Yo te salvé no para que tú puedas ser una buena persona. Eso viene por mi Espíritu Santo, es cierto. Yo no te salvé solo para que tú vinieras conmigo. Yo te salvé para que tú pudieras hacer buenas obras. ¿Qué clase de buenas obras? Buenas obras que ayuden a otras personas a conocer a Jesús. Jesús, antes de irse, Él describió este estilo de vida en Mateo 28, después de su muerte, después de su resurrección, estaba a punto de ir a los cielos. Jesús dice en Mateo 28, versículo 19, vayan pues a las gentes de todas naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Nuestro propósito, nuestra razón de existir, ¿sabe qué es? De conocer a personas que no son cristianas, de conocer a personas que no comparten nuestra fe. ¿Cuántos conocen a personas en su trabajo, en su familia que no comparten tu fe? Algunos, dos o tres de nosotros, bueno, para ustedes, para los demás, conocerán a alguien algún día. Todos conocemos a personas que no comparten nuestra fe. Y Dios dice, ok, te he puesto en este lugar con ellos para que les invites a tu casa a comer, para que pases tiempo con ellos, para que tú estés en su vida cuando ellos pasen por un divorcio, cuando ellos pasen por una dificultad con su hijo, para que tú estés ahí cuando su corazón abre y tú puedes hablar de mí en un momento u otro con ellos, para que tú les invites a la iglesia y ellos vengan y empiecen a escuchar. Tú conoces a ellos para que tú puedas enseñarles cómo ser cristiano. Por eso siempre hablo del estudio de paz con Dios, porque con ese estudio cada uno de nosotros podemos ayudar a otros a conocer a Dios. Y yo lo he puesto en su vida para que tú puedas bautizar a esas personas. Ese es nuestro propósito. Y antes de eso, Jesús había dado una promesa increíble. Jesús había dicho que sabe que cuando nosotros vivimos y trabajamos así, su propósito es que nosotros tengamos un gran impacto en nuestra vida. No solo de ganar más y disfrutar más, sino un gran impacto sobre las personas que nosotros tenemos en nuestra vida. Juan 14, 12, Jesús dice, les aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy a donde está el Padre. Dios dice, ¿sabe qué? Jesús dice, ustedes a sus discípulos y por extensión a nosotros. Jesús dice, nosotros vamos a hacer cosas más grandes que Él. ¿Qué clase de cosas? Ayudar a personas a conocer a Él. Ayudar a personas a conocer a Dios. Cuando vivimos en nuestro propósito. Pero ¿sabe qué? Solo podemos tener ese impacto. Y la razón que vamos a hablar de eso por un mes, ¿sabe por qué es? Porque solo podemos tener ese impacto. Solo vas a bautizar a las personas que Dios ha puesto en tu vida para que ellos puedan conocer a Él. Solo vas a hacer eso. Solo voy a hacer eso yo cuando tú y yo empezamos a vivir vidas no apartadas, sino juntos con ellos. Pero no revueltas con ellos. Entonces, la meta de esa serie, ¿sabe qué es? Es de ayudarnos a pasar por un proceso de examinar nuestra vida, de aprender cómo vivir vidas juntos, pero no revueltos con los demás, porque los dos extremos no ayudan a nadie. Me siguen, los dos extremos no ayudan a nadie. Cuando una persona está muy apartada, como a veces tenemos la tendencia de ser, de solo con otros cristianos y solo vivir en un mundo cristiano y todo lo que hago tiene que ver con la iglesia y con otros cristianos y realmente no tengo amistades que no son cristianos. Cuando vivimos así, no impactamos a nadie. ¿Por qué? Porque estamos separados de ellos. Porque en el trabajo, cuando alguien dice una mala palabra enfrente de nosotros, ¿qué decimos? no debes hablar en frente de mí así. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. En eso que hemos hecho, hemos dicho, hey, yo estoy apartado de ti. Yo estoy apartado de ti y tú tienes que ser mejor. Y eso no enseña a la persona el evangelio de la gracia de Dios que nosotros hemos experimentado. Y nosotros nos convertimos cuando estamos muy apartados en pequeños santitos que andan por todos lados diciendo, no debería ser eso, no debería ser el otro. Y criticamos a la gente no cristiana por vivir como gente no cristiana. ¿Y qué esperamos con gente que dice, yo no sigo a Dios? Que viven como gente que no sigue a Dios. Pero cuando vivimos por apartado, ¿sabe qué? No nos conectamos con ellos y no les ayudamos a conocer a Dios. Entonces, si tú puedes ver tu vida y si tú puedes decir, la verdad, no estoy llevando a la gente que yo conozco más cerca de Dios a conocer a Dios. Tal vez el problema en tu vida es que ahorita tú estás viviendo muy apartado. Por el otro extremo, tampoco ayuda a nadie y vivir revuelto. Porque cuando nosotros nos revolvemos con la gente del mundo, cuando hablamos igual, cuando vivimos igual, cuando nos vestimos igual, cuando vamos a los mismos lugares y tomamos las mismas cosas y nos acostamos con la misma gente y todo es igual en nuestra vida con la gente de afuera, ¿sabe qué pasa? No llevamos a nadie a Dios. No podemos decir a la gente en nuestro trabajo, hey, ¿sabe qué? ¿Por qué no estudias la Biblia conmigo? ¿Por qué no vienes a la iglesia conmigo? Contigo, sí. Después de lo que hiciste el viernes y yo estaba, nosotros no podemos, después de esa palabrota de enojarte así conmigo, cuando nosotros vivimos revueltos, no llevamos a nadie a Dios. Y tal vez tú, si tú ves a tu vida y dices, yo no estoy llevando la gente en mi vida más cerca de Dios, puede ser porque estás viviendo muy revuelto con la gente alrededor. Y por eso vamos a pasar este mes viendo este tema. Porque solo juntos, pero no revueltos, vivimos el propósito que Dios ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para vivir ese propósito, para ayudar a las personas que nosotros conocemos a llegar a conocer a Dios, para poder enseñar y hasta bautizar a las personas que son más importantes para nosotros que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar que nuestro propósito no es el propósito de los demás. Nuestro propósito en esta vida, la razón que vivimos aquí, no es para ganar más y disfrutar más. Nuestro propósito es ayudar a la gente alrededor a conocer a Dios. Así de sencillo. Y hasta que tú y yo aceptemos ese propósito, nosotros no vamos a ayudar a otra gente a conocer a Dios. Pero cuando aceptemos ese propósito, nosotros empezamos a ayudar a la gente alrededor a conocer a Dios. Tenemos que aceptar que ese es nuestro propósito. Es por eso que aquí tenemos una frase que a menudo yo siempre digo cuando estoy enseñando, que es, nosotros existimos para que gente lejos de Dios pueden hallar paz y propósito en Cristo. Ese propósito de la iglesia, la razón que estamos juntos como familia, es porque nosotros queremos juntos ayudar a la gente lejos de Dios, que Dios ha puesto en nuestra vida, conocer a Dios. Y ese mismo propósito es el propósito tuyo y el propósito mío. Y cuando nosotros aceptamos eso, empezamos a tener un gran impacto sobre las personas que viven alrededor de nosotros. Nosotros empezamos a vivir vidas que, mire, no son apartadas. No, nosotros vivimos con gente que no es cristiana y compartimos la vida y nos mezclamos en el mundo, pero no nos revolvemos. Somos diferentes. Y cuando agarramos que nuestro propósito en el trabajo, en la escuela, en la casa, con la familia, con las amistades, es ayudar a ellos a conocer a Dios, nosotros empezamos a vivir de una forma que tiene un gran impacto. Nosotros invitar a nuestras amistades aquí a venir los domingos a experimentar. Nosotros empezamos a buscar cómo estudiar con otras personas y decir, hey, ¿podrías estudiar conmigo? Tengo un estudio que se llama Paz con Dios. Me gustaría enseñarte cómo tener paz con Dios. Empezamos a buscar esas oportunidades. Y nosotros terminamos teniendo un gran impacto en nuestra vida. con las personas alrededor de nosotros. Antes de terminar, quiero, y yo pedí el permiso de ellos de contar un poco de su historia con ustedes. Yo quiero darles como una foto, una imagen de cómo esto se ve, cómo esta idea de vivir juntos pero no revueltos se ve en una vida típica, una vida normal. ¿Recuerda hace como 2 meses que Axel y Fabricio bautizaron a su amigo Julio? ¿Cuántos vieron el video? ¿Algunos? Porque ellos bautizaron a su hijo, y lo extraño de eso es que ellos tienen 12 y 13 años, ¿verdad? 12 y 13 años. 12 y 13 años, y los dos entraron en una piscina con uno de sus amigos que ellos habían invitado aquí, que ellos habían ayudado a enseñar, y ellos, los dos, uno de cada lado, lo bautizaron. 12 y 13 años. Yo cuando tenía 12 y 13 años, yo nunca pensaba en hacer eso. ¿Sabe por qué ellos hicieron eso? ¿Sabe por qué? Porque ellos viven en el mundo. Ellos juegan fútbol y ellos van a jugar fútbol 4, 5, 10 veces por semana. No sé cuántas veces. Ellos juegan fútbol bastante y ellos se llevan en equipos de fútbol que no son equipos de cristianos de fútbol. Son equipos normales con gente de todo el mundo ahí en el equipo de fútbol. Pero ¿sabe cómo ellos, qué hacen ellos? Ellos, como no están revueltos y no están apartados, están juntos pero no revueltos, ellos invitan a sus amigos a venir aquí. Invitan a sus amigos a ir al estudio de jóvenes los miércoles y sus amigos siguen a ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos viven diferentemente. No son perfectos, yo los conozco, no son perfectos, ¿eh? Pero ellos viven diferentemente de los demás. ¿Sabe por qué? Porque son hijos de Dios. Ellos viven diferente, no son revueltos. Tienen un buen ejemplo delante de todas sus amistades. Y ellos están haciendo un gran impacto en su mundo. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros tenemos ese impacto y ese propósito y vivimos juntos, pero no revueltos. Entonces quiero pedirles que se pongan de pie. Tengo una pequeña tarea. Cuando empezamos las nuevas series, es un buen día que visitar porque tenemos, la tarea es fácil. Entonces la tarea hoy va a ser fácil, nada más eso. Y si tú has tomado la decisión de ser cristiano, y si tú cruzaste esa línea de arrepentirte, cambiar tu vida y bautizarte, y si tú dices, sí, yo soy hijo de Dios, entonces yo quiero que cada vez que te levantes hoy, en esa semana, que te levantes en la mañana, yo quiero pedirte que hagas algo, que digas, a pegar tus pies al piso, a salir de tu cama, decir, yo tengo un propósito diferente. Porque por recordarnos ese propósito en la mañana, antes de salir al mundo, nosotros empezamos a vivir ni apartados ni revueltos. Si no has tomado su decisión de cambiar su vida, de decir, yo voy a someter mi vida a Dios, yo me voy a bautizar, yo voy a entrar en su familia, si no has tomado esa decisión, ¿sabe qué? Hoy mismo lo puedes hacer. Vamos a tomar un tiempo de responder a Dios. Vamos a tomar comunión. Vamos a, si traes una ofrenda, puedes dejar la ofrenda como una forma de responder a Dios. Si está visitando, gracias por su presencia. No deseamos su dinero. Gracias por estar aquí. Y si tú no has tomado tu decisión, en este tiempo que empezamos a responder a Dios y cantamos a Él, porque hemos recibido su palabra y ahora respondemos a Él. Si tú dices, sí, hoy quiero tomar mi decisión, hoy quiero cruzar esa línea, yo voy a estar tomando comunión con mi familia. Y puedes venir a decirme, hoy quiero bautizarme. Y hoy mismo puedes entrar en la familia de Dios. No sé cómo tienes que responder a Dios. Mientras que cantamos, tomamos comunión, que Dios hable a tu corazón y que te guíe y que tú hables con Él y que tú respondas a tu Padre. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por hacernos ser tus hijos y por darnos el privilegio, Dios, de que aún en medio de un mundo que no te conoce, saber con seguridad que tú eres nuestro Padre. y que tú nos has perdonado y pertenecemos a ti. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.